Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Nadie sabe cómo serán los ordenadores del futuro, pero sí sabemos cómo serán los humanos del futuro.
Hoy invitamos a Gabriela de la Torre. Ella se desarrolla como profesora en comunicación con especialidad en la difusión de la ciencia y la cultura. Gaby es una científica nata y observadora de la naturaleza humana. Hoy es maestra, pero siempre ha sido alumna de la vida. Con Gaby hemos tenido muchas charlas sobre lo que el futuro de la educación nos depara y nos pareció tan interesante que decidimos compartirla con ustedes. Bienvenida, Gaby.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Gracias, Gaby, por estar hoy con nosotros. Y pues bueno, queremos platicar contigo en esta parte como del calentamiento para entrar en tema. A ver, tú qué nos cuentas de cómo serán los humanos de las próximas décadas y cómo se ve el futuro laboral. En general, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿estamos peor o mejor que antes?
Bueno, esa pregunta de si estamos peor, yo creo que estamos mejor. La verdad, sí, hay menos enfermedades, hay menos muertes de niños, de madres, de madres que tienen hijos, ¿no? O sea, sí, como humanidad estamos mejor. Y hay muchos retos. Tenemos el reto de la sobrepoblación mundial, el reto del calentamiento global, más enfermedades globales que se propagan globalmente. Entonces, bueno, hay muchos retos, pero en términos generales, si digo, vamos mejor que antes. ¿Y cómo veo el mundo? ¿Cómo viene? Bueno, con esta sobrepoblación y los problemas mundiales, creo que tenemos muchos retos, pero también tenemos mucha gente capacitada. Y ahí es donde veo yo una esperanza en la educación.
En la educación es el tema más importante que vamos a hablar el día de hoy. Se dice que casi la mitad de los empleos de hoy en día van a ser realizados por máquinas. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿O qué miedo tenemos de ahí?
Sí, de hecho ya tenemos ahorita muchas máquinas, ¿no? A mí una que me parece maravillosa, que fue inventada en el siglo pasado, fue la máquina de lavar ropa. Eso sí permitió a la mujer estar en esto. O sea, nos da tiempo libre, nos da tiempo para educarnos, nos da tiempo para otras cosas. Claro, eso y el cambio en la mentalidad de la gente. Entonces, lo que yo veo es que no solo se trata de inventar nuevas tecnologías y nuevas herramientas, sino también de cambiar la mentalidad de la gente para que pueda utilizarlas para el bien de todos. Y bueno, yo veo un mundo donde va a haber cada vez más adultos mayores. Sí se ve una tasa de natalidad en algunos países, como en México, que va decreciendo. Vamos a tener menos niños, más adultos, y entonces una población de los jóvenes que tiene que mantener estos adultos. Y hacia allá veo las profesiones y los retos que nos enfrentamos, porque vamos a tener una gran cantidad de personas que no van a estar trabajando porque van a estar jubiladas o no tienen condiciones, y hay un grupo de gente que tiene que mantener a esta gente. Entonces, si vamos viendo la tecnología y hacia dónde vamos caminando, podríamos pensar que tendríamos que buscar profesiones que ayuden a este México al que nos vamos a enfrentar. Un México donde sí hay más pobreza, hay más gente, hay más adultos mayores, pero también hay más jóvenes que tienen que ir buscando su camino y su posibilidad de ir saliendo adelante. Vemos también muchos retos, ¿no? Con la inseguridad y los narcos y, bueno, todos estos temas. Entonces, por allí también tendríamos que ir trabajando en reconfigurar el tejido social, que cada vez la gente se sienta más unida y que vaya construyendo comunidad con su entorno. Y ahí, bueno, veo espacios donde hay, por ejemplo, juntas de colonos, donde los colonos se conocen, o comunidades como ocurría antes con las parroquias, ¿no? Que la parroquia invitaba a la gente y entonces ahí
el barrio.
El barrio,
exacto. El surgimiento del barrio.
Y que se sientan parte, ¿no? Del barrio. Y eso es como una fortaleza que tendríamos como humanos y como México. Y por ahí tendríamos que ir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, volviendo otra vez a las tecnologías y a estas cosas que se van automatizando, hay muchas cosas maravillosas, ¿no? Ya empezábamos con la lavadora de trastes, pero también está la barredora y hay mil cosas que ahora se pueden hacer automáticamente. Yo pensé, hace años que no voy al banco. O sea, ese es una, una función que ya no es tan importante, ¿no? La cajera que estaba ahí atendiendo a la gente, pues ahora voy al cajero automático, ¿no? Sí. O hay tiendas, por ejemplo, que ya está automatizado que tú llegues y pagues. Entonces ahí podemos ir viendo cómo hay funciones que ya no necesitamos humanos, que se puede automatizar, pero hay otras funciones que no podemos nunca dejar, ¿no? O sea, siempre este contacto humano, por ejemplo, dicen que la máquina ya luego te puede decir de qué, si estás de buenas o de malas, y te puede detectar tu estado de ánimo y ponerte canciones y eso. Pero uno siempre necesita platicar con alguien, la verdad, con un humano, ¿no? Un humano que esté allí viéndote a la cara y que te vaya sonriendo y que te apapache. Entonces, estos labores profesionales de contacto con el otro, yo creo que nunca se van a acabar. Bueno, hasta ahorita. Uh-huh. Por ejemplo, las personas que se dedican a los adultos mayores, al cuidado de la gente, ¿no? A las enfermeras. Esas son profesiones que todavía podríamos seguir buscando.
Sí, lo de los niños también. Me voy a regresar poquito a esta parte de lo de las máquinas, porque ahorita que hablabas de cómo una lavadora hizo que las mujeres saliéramos a trabajar, me puse a pensar, digo yo, en mi realidad de mujer trabajadora, que me facilita muchísimo, por ejemplo, el celular, ¿no? Yo estoy viendo el partido de fútbol de cualquiera de mis hijos o el partido de tenis o en lo que estén y puedo recibir un correo, mandar un WhatsApp, recibir un archivo, transferirlo. Inclusive, si es necesario, hasta tener una junta por Zoom ahí esté donde esté, ¿no? Y entonces eso me permite hacer mis labores de mamá.
Me voy a reír porque te imaginé perfecto en ese partido. Te imaginé y estoy segura que varias te han visto.
Pero bueno, el asunto es que ese tipo de cómo utilizamos las máquinas o el software o la tecnología en general para que nos dé el espacio, estoy hablando simplemente de no solo de las mujeres, también de los hombres, de poder estar en varias cosas sin descuidar una o la otra, ¿no? O sea, este tipo de tecnologías nos está ayudando también con eso, ¿no? A ser un poco también más eficientes y más resolutivos y demás. Entonces, ahí yo me quería luego regresar, Gaby, a esta parte de cuáles son, ahorita nos hablabas un poquito, ¿no? De cuáles son los trabajos que a lo mejor están en peligro de extinción. O sea, hablabas, por ejemplo, de la cajera del banco o el cajero de la tienda y demás, pero no sé si nos puedas como detallar un poquito más. ¿Cuáles trabajos tú crees que ya van a caducar? Para empezar por ahí y luego pasarnos luego a cuál
a la esperanza.
¿Cuáles son las? O sea, empezar por lo negativo y luego irnos a lo positivo.
Sí, sabes que es muy curioso porque hay muchos trabajos que uno diría, bueno, ese ya va a caducar, ¿no? Por ejemplo, la fotografía. Uh-huh. O sea, todo mundo puede tomar fotos ahora. ¿Por qué sigue existiendo fotógrafos? Fotógrafos profesionales. Bueno, porque es gente que lo sabe hacer bien. Entonces, más que acabar con el trabajo, lo que tenemos que pensar es estas funciones, ¿cómo se pueden hacer mejor? Y ahorita que hablábamos de la tecnología que nos da tiempo libre, también nos da tiempo libre para ser más creativos. Uh-huh. Entonces ahorita yo igual pensaba, pongo la lavadora, dejo la barredora, dejo todo funcionando y me puedo poner a pensar y hacer otras cosas. Entonces hacia allá va, creo, nuestras profesiones. Hay profesiones como el contador, digo, discúlpeme los contadores, pero se me hace como muy matemática, ¿no? O sea, muy, muy automatizable. O sea, sí se podría automatizar, pero siempre va a haber un contador que te haga bien las cosas. Entonces Yo creo que la clave es en hacer bien las cosas y ofrecer un plus, ofrecer este contacto humano, que te resuelva las preguntas. Hoy estaba pensando, por ejemplo, la agencia de viajes. O sea, ahora con tantas aplicaciones, uh-huh, yo me puedo documentar acá, hacer mi vuelo y hacer todo, ¿no? Uh-huh. Pero si hay una señorita al otro lado de la línea, uy, me resuelve mil cosas y me baja el estrés.
Exacto. Entonces, te desentiendes de ese pendiente y se lo dejas a un especialista.
Exacto.
Que te va a hacer un viaje increíble.
Entonces, y confías en él y le puedes reclamar en caso de que no funcionen las cosas, ¿no?
Sí.
No es una máquina que te va a decir, ay, sí, nuestras operadoras. No, alguien que te responda.
De 10
Entonces, por
a
ahí
2.
Está. Exacto. Y por ahí está la clave. O sea, ¿cuál es el plus que puedes ofrecer como humano en tu profesión? Entonces, cualquier profesión, yo veo, por ejemplo, profesiones muy antiguas, ¿no? Como los abogados, los doctores, incluso los arquitectos. Arquitectura es una de las carreras que más demanda tiene. Hay muchísimos estudiantes de arquitectura y luego yo no sé qué hacemos con tantos, pero son carreras que te dan una formación que a ti como humano te enriquece y en un futuro, no importa a qué te dediques, puedes estar haciendo mejor las cosas porque tienes esta formación previa. Entonces yo creo que por allí las profesiones no se están acabando, pero sí se están transformando.
Y se están especializando.
Y se están especializando. Y están usando nuevas tecnologías para hacer cosas más creativas también, ¿no? Uh-huh. Oye, ve las casas, o sea, las casas de los años 50, de los años 60, las casas de ahora, uno encuentra muchas cosas maravillosas gracias a la tecnología.
Airbnb que hay ahorita, o sea, están increíbles.
Sí, claro. Y todo lo que hay de diseño de interiores, por ejemplo, que antes no te hubieras imaginado, ¿no?
O el render. O sea, a mí me impresiona cómo puede hacer el arquitecto que tú veas tu casa antes de existir.
Sí.
Cómo va a quedar hasta con la plantita y todo así. Y entonces ya no hay la maqueta, ya es el render, ¿no?
Claro, y lo estás ya viendo y lo disfrutas y ya te lo estás... Y cuando lo ves hecho dices, claro, era lo que yo me había imaginado, ¿no? Bueno, espero que eso resulte, ¿verdad? Porque luego...
Oye, nos compartiste un material muy interesante para prepararnos para este episodio. Se los vamos a dejar al final en el pantallazo. Pero es un video que hablaba precisamente sobre el empleo en el futuro y demás. Y hay tres características que me parece importante mencionarlas porque lo dijo y creo que hay que mencionarlas. Todo lo que hacemos que es de repetición, análisis de datos y ¿cuál era la otra?
Ay, no me acuerdo, pero
automatizado de repetición. Cualquier trabajo automatizado de repetición o de análisis de datos, pela. O sea, pela. ¿Por qué? Porque las máquinas lo hacen mucho mejor que nosotros. Les gusta su trabajo, lo hacen gratis, no cobran, lo hacen todo el tiempo. Entonces, esas chambas, pues sí se las vamos a dejar a las máquinas, ¿no? Y ahí viene la otra pregunta que se deriva de esto del proceso para el cual nos estábamos preparando en las escuelas, para ser automatizados, repetitivos y analizar datos. Y ya vemos que eso no se necesita. Ahora, ¿qué están trabajando las escuelas para prepararnos para esas profesiones?
¿O qué deberían de estar?
No, ya lo están haciendo, ya me lo platicaron, por eso quisiera que Gaby nos lo compartiera.
Claro. Ah, bueno, tenemos muchas inteligencias, ya lo hemos visto como humanos. Tenemos la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia musical y espacial. Hay otras, ¿no? Pero en la que nos formaba la escuela era la inteligencia lingüística y matemática. Nada más esas dos. Y efectivamente los trabajos ya no requieren ni el lingüístico. De hecho, el ChatGPT escribe mejor que mis alumnos.
Increíble.
Perdonen mis alumnos, pero de verdad yo digo, por favor, úsenlo. Porque si escribe bien, no te pone faltas de ortografías. Entonces, bueno, estas inteligencias que nos desarrollaba la escuela y hacía énfasis, ahora tendríamos que buscar las otras. La musical, la artística, la espacial y la, sobre todo la social y la intrapersonal, que es para conocernos a nosotros mismos y para conocer a otros. Hacia allá deberían estarse enfocando. Y yo, con este mundo lleno de gente, necesito gente que sea más empática.
Y
más,
que sea más gente.
Y más gente más humana, ¿no? Que pueda comprender al otro, ponerse en su lugar, escucharlo. Y hacia allá deberíamos estar formando a nuestros futuros jóvenes, ¿no? Que van a estar en el campo laboral.
Hay unas habilidades que por ahí se mencionan que son las habilidades que están pidiendo ya mucho en los campos laborales. ¿Nos podrías compartir alguna de estas?
Sí, hablamos mucho de las soft skills, que son esta capacidad de trabajar en equipo, de ser empático con el otro, de comprenderlo, de saber escuchar. Eso es algo clave. La gente luego no escucha, ¿no? No escucha realmente, está más bien pensando lo que quiere decir en lugar de escuchar. Entonces, estas habilidades blandas, que le decimos en español, son las competencias en las que nos estamos formando ahora como profesionistas y deberían venir desde la escuela primaria, secundaria y en la universidad nada más reforzarlas, ¿no? Uh-huh. Esta capacidad de trabajar con el otro, de escucharlo y de a partir de eso armar equipo y ser de manera, resolver las cosas de manera creativa. Creativo no quiere decir que seas innovador y que estés buscando siempre cosas, sino más bien ser más eficiente, ¿no? O sea, ver cuál es el problema, dónde queremos llegar y llegar todos juntos y escucharnos, porque además siempre las ideas de otras personas pueden resultar valiosas. Sí. Entonces, hacia allá es donde estamos buscando personas que sean cada vez más competentes en lo que hacen, pero sobre todo en la interacción con el otro.
Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque hay por ahí comentarios acerca de la creatividad y de estas soft skills que ahora hay que estar desarrollando. Y la gente, nos vamos, porque me voy a incluir por ahí, nos vamos con este término de que el creativo es aquel que está inventando y disruptiendo. No. Creativo es aquel que soluciona un problema. Si no solucionas un problema, no eres creativo. Me da mucha pena. A lo mejor serás muy inquietito o muy inventivo, lo que sea, pero creatividad es solucionar un problema, ¿no?
Exactamente.
Entonces sí se requieren creativos, pero necesitamos creativos aterrizados a los problemas que hay hoy en día, ¿no?
Sí, y que encuentren como la tercera vía, ¿no? Entre dos puntos donde a lo mejor no está como el conflicto y demás, que lo vimos en un episodio de Cultura de Paz, que hablábamos de esto. Una de las grandes habilidades del futuro y demás que queremos un mundo pacífico es encontrar una solución en medio de dos opiniones totalmente distintas, ¿no? Y entonces ahí es donde entra esta parte también de negociación, de creatividad, de capacidad de solucionar a través de una vía que a lo mejor sí. No se nos había ocurrido antes.
O sea, la creatividad aplicada realmente a la ciencia.
Exacto, y para eso necesitamos formarnos previamente, ¿no? O sea, la información es clave, el conocimiento es clave. Entonces sí es cierto que ya no necesitamos memorizar las cosas, pero sí es importante conocerlas. O sea, conocer el pasado, conocer las teorías, conocer otras propuestas, ¿no? Leer mucho, esa parte a mí me parece clave. O sea, leer siempre, eso nos va a abrir la mente y vamos a entender las cosas de otra manera y vamos a poder proponer soluciones realmente viables, ¿no?
Oye, y me quiero regresar a esto que hablabas de inteligencia artificial. ¿Cómo nos debemos de preparar los seres humanos para este tema de la inteligencia artificial? O sea, ahorita está como súper de moda meterte a ChatGPT, que te haga la tarea, que te haga el ensayo, que te haga la marca.
Que le preguntes cosas rarísimas.
Incluso una amiga me contaba que incluso ya lo está usando para lo que decías como de agencia de viajes. Oye, ¿a dónde debo de ir? ¿A dónde me debo registrar? ¿Qué cosa debo de visitar en tal lugar? O sea, entonces... Y funciona inclusive pues mejor. Leí el otro día una noticia que Expedia ya iba a sacar también una de inteligencia artificial que funcionara como tu agencia de viajes, ¿no? Que tú le preguntaras todo y te fuera contestando. Pero bueno, hablando de eso, los seres humanos, ¿cómo nos preparamos para utilizar esta inteligencia artificial a nuestro favor? ¿Qué opinas sobre esto?
Yo creo que hay dos cosas clave. Una, empezar a usarla, porque entonces en el usarlo te vas dando cuenta sus limitaciones. Y dos, no creerle todo, porque luego uno dice, claro, lo dijo el chat. Pues no, es igual que el internet y que la tele, o sea, no hay que creerle a todo, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos claves, aprender a usarla correctamente, inteligentemente. Yo sí invito a mis estudiantes a que hagan su tarea en el chat, pero no lo copien y lo peguen. El chat les da la respuesta, entonces ellos pueden ir modelando su propia respuesta, su propia propuesta y generar una redacción mucho más legible, porque luego el chat es muy repetitivo.
Ay, es bien rollero.
Ay, sí. Y te repite tu pregunta. No, o sea, sí. Entonces sí, la clave sí es usarlo, pero usarlo inteligentemente y dedicar el tiempo, igual que con la lavadora de ropa, bueno, dedicar el tiempo a ser más creativo. Ya me encontró la propuesta o ya me dijo qué visitar, entonces, ¿qué más quiero saber, no? Y seguirle preguntando. Y esa es otra clave, también saber cómo preguntar y seguir preguntando, no quedarte con la primera respuesta. Uh-huh. Porque si le sigues preguntando, te va generando luego nuevas respuestas y es súper divertido. Llega un momento en que uno le dice... Acá con nosotros hicimos unos experimentos y nos empezó a regañar y le dijimos, bueno, ¿por qué nos regaña? No los estoy regañando, simplemente estoy dando una respuesta con base en la información. Súper rollero.
Sí. O sea, aparte discute, no, ya no lo quiero. Ahogado.
Ya con los,
ahogado, ya con los que tengo.
Con los que tenemos en casa. Oye, y a ver, volviendo también a esta parte de cómo preparamos a los estudiantes. Digo, este podcast nos escucha gente que nos decimos chavorrucos que tenemos.
Nos llamamos chavorrucos.
Que tenemos hijos en edad de estudiar, adolescentes o pubertos o inclusive ya están en universidad. ¿Y cómo se preparan estudiantes de hoy para a lo mejor una profesión o un trabajo que como dicen todavía no existe?
Ni siquiera lo han inventado.
Ay, sí. Sabes que yo tengo la experiencia de que estas personas que van a clases y hacen bien la chamba, ¿no? A lo mejor no son de 10, pero además se involucran en el voluntariado y luego están en el musical y luego van al equipo de fútbol. O sea, se van involucrando en más cosas. Eso me parece maravilloso porque les abre muchas experiencias y van haciendo conexiones. Entonces, finalmente, lo importante de la universidad y de estudiar algo es seguir aprendiendo. Vas capacitando el cerebro para seguir aprendiendo. Entonces, sí es cierto que es un reto. Estudiar algo ahorita en el 2023 para un trabajo que va a existir hasta el 2033. Pero tú tienes la capacidad, tu mente tiene la capacidad para irse adaptando. Entonces yo confiaría en que hay que vivir el momento lo más que se pueda. O sea, todas las experiencias, claro, hacer como una tabla, ser disciplinado, porque luego uno se dedica al fútbol y descuida la escuela, ¿no? Pero todas las herramientas que uno puede echarse en la mochila van a ser útiles, uno nunca sabe cuándo, y las puedes ir sacando después, en aquel futuro, ¿no? Entonces yo creo que esa es la formación de ahora, nos puede servir para el futuro, siempre y cuando la vayamos enriqueciendo con todas las otras habilidades que se pueden desarrollar.
Fíjate que nosotros todavía crecimos con esa idea de que con una carrera ya, pues órale, ya tenías checklist en la vida y tenías todo resuelto. Y entonces realmente le perreábamos para tener una carrera porque nos lo habían dado como el salvavidas de la vida. Pero sí. Todo el mundo juraba que salía de la universidad y ya nunca se volvió a parar con un... Es más, nunca volvió a celebrar el Día del Maestro o cosas de eso, ¿no? Pero hoy estamos aprendiendo que realmente tenemos que estar aprendiendo toda la vida. Y si queremos realmente pues trascender en este mundo que nos ha tocado vivir y que va a 1,000 por hora, tenemos que estar pues agarrando todo lo que nos llegue de preparación, ¿no?
Sí, claro.
Más allá de decir, ay, no, ya no lo voy a, ya no me voy a preparar. Y pues no, con mayor razón hay que usarlo.
Sí, completamente de acuerdo. Y sabes que me acordé de un filósofo que me encanta. Es un francés que se llama Gilles Lipovetsky. Lipovetsky hace un, luego les paso ahí el vínculo, hace un análisis del mundo contemporáneo, cuáles son los valores del mundo contemporáneo. Y a mí me hace mucho clic porque me ayuda a entender por qué ahorita estamos tan centrados y preocupados por estar bien nosotros física y mentalmente, por qué es tan importante vivir experiencias y por qué es tan importante los valores a los que nuestra sociedad se ha enfocado ahora, ¿no? Y eso me da también pie para ir pensando hacia dónde vamos caminando, ¿no? Somos una sociedad más individualista, donde el sujeto es muy importante. Ya no es importante la comunidad. Antes era muy importante la familia, la patria. Moríamos por la patria. Ahora ya no es importante
moríamos
eso.
Y mataban por la patria.
Hay otros países, que
todavía pero nosotros lo siguen haciendo, ¿no? Pero ya en algunos se radicó.
Exacto. Y ya eso ya no es importante. Morir por la religión ya tampoco es importante. Entonces estos otros valores del mundo contemporáneo nos están haciendo cada vez más extremos. Personas más pensando en sí mismas, personas más preocupadas por su bienestar y no por el de la comunidad, y personas que tienen una gran ansiedad, porque todas las narrativas de los medios de comunicación son tienes que ser feliz, tienes que estar contento, vive el momento, y uno no está feliz, entonces se pone todo acelerado, ¿no? Entonces esta ansiedad que vivimos es un mal de nuestro mundo contemporáneo también, ¿no?
Que también ahorita que decías de esta parte de
ahí está un problema para resolver creativamente.
Los trabajos del futuro y que pensáramos quién sabe cuál va a ser el trabajo de en 10 años. Estaba pensando justo en esto del mindfulness que te dicen vive el momento porque vivir en el futuro te da ansiedad, ¿no? O sea, no sabes qué es lo que va a pasar en 10 años, entonces cómo te preparas para dentro de 10 años. Entonces empieza a causar estrés, ¿no?
Solo de pensarlo ya me sentí estresada.
Estrés por ti, estrés por tus hijos, estrés por todos los, ¿no? Entonces, sí. Me gustó esta parte que hablas de la adaptabilidad, ¿no? O sea, creo que sí, uno de las, no sé si decirle valores o valores culturales, es cómo nos adaptamos, cómo flexibilizamos, cómo aprendemos en todo momento y nos acostumbramos a todo el tiempo estar aprendiendo. Y te quería preguntar, así siguiendo este mismo canal, es qué otras habilidades, aparte de la adaptabilidad, podríamos potencializar en esta época en la que en la que no sabemos qué va a suceder después, pero sí sabemos que vienen muchas cosas diferentes.
Yo creo que una clave es no creerse todo y seguir siempre buscando otras respuestas, seguir buscando más información. Eso va a ser clave. Y esto que decíamos de ser adaptables tampoco es algo que se le dé a todo mundo, ¿eh? O sea, sí tendríamos que estar forzándonos a salir de nuestra zona de confort y buscar otras formas, pero sobre todo cuestionarnos a nosotros mismos desde dónde estoy diciendo eso que digo y por qué eso que digo lo digo, ¿no?
Ese pensamiento crítico que tenemos que estar entrenando.
Exacto. Y no todo el mundo lo tiene y no lo siguen entrenando. O sea, hay un momento donde dices, ay, pues ya, ¿no? Así soy, así voy a ser. No es cierto, hay que seguirlo trabajando.
Sí, hay que seguirlo cuestionando. Y hoy he aprendido que muchas de las cosas que incluso según yo eran de mi personalidad, en realidad vienen de una forma de mi cerebro o de una forma de actividad de mi cerebro. Entonces, no nos clavemos, o sea, todo es modificable, somos una masa sabrosita así moldeable en nuestro cerebro, que sí se puede ir cambiando, ¿no? Adaptabilidad. Hay otras de las habilidades exclusivas de los humanos que mencionamos antes de preparar este podcast, esta de la curiosidad, adaptabilidad, el cuestionarse, el pensamiento crítico, aprender a aprender, como dices tú, que no nos enseñan en las escuelas, realmente en la primaria y en la... Nos enseñan a machetear.
Sí.
No
a
aprender. Sí, sí, sí. Yo creo que en la universidad tiene ese papel fabuloso que es despertar tu curiosidad o a lo mejor tus habilidades natas.
Claro, y darte cuenta cómo aprendes y eso que aprendes, seguirlo potenciando, porque hay gente que aprende leyendo, otros aprenden escuchando. Entonces, si yo me doy cuenta cuáles son las formas como puedo aprender mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar podcast y tomar nota, porque si no tomo nota, luego se me olvida lo que escuché, ¿no? O, por ejemplo, seguir leyendo. También leer siempre ayuda mucho y esa es una habilidad que deberíamos fomentar, el gusto por la lectura. Cualquier cosa, yo digo, hasta los subtítulos de las películas, es maravilloso que la gente lo lea, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí.
Exacto. Oye, y hablando de diálogos y sabiendo que tu especialidad es la comunicación, nos gustaría saber qué trabajo va a tener alguien que estudia comunicación hoy en día.
Bueno, ahorita decías que análisis de datos no es algo que
bueno,
sea...
Bueno, dicen.
Yo claro, no. Claro, no, está padrísimo, porque es algo que se puede ver como que no es del futuro. Pero lo que estamos haciendo ahorita en el ITESO es formar científicos de la comunicación que puedan descargar grandes cantidades de datos, hacerle las preguntas correctas a esos datos, porque esa es la clave. O sea, la información ahí está, todo el mundo la puede ver. Pero ¿qué le pregunto para que me lleve a qué respuestas? Y luego esas respuestas, ¿cómo las puedo hacer visibles, difundibles, que alguien más las entienda? Entonces, por ejemplo, hacemos seguimiento de por ejemplo, de las mañaneras, ¿no? Y todo lo que dicen en torno a Andrés Manuel López Obrador y sus comentarios y todo eso lo que va generando de discusión, y eso nos lleva a entender cómo está el diálogo en las redes sociales en torno a los temas que coloca el presidente en México, y podemos entender un poco la sociedad y sus discusiones y sus temas y sus preocupaciones. Y una vez que entendemos eso, entonces le podemos formular preguntas, indagar más allá y luego generar visualizaciones. Por ahí es una de las chambas que estamos haciendo. Eso nos da, es a partir de la ciencia de la comunicación, conocer cómo ocurre la sociedad, y luego nos ayuda en un futuro, estamos pensando, estamos formando profesionales que con estas herramientas puedan diseñar estrategias comunicativas con ciertos énfasis, ¿no? Entonces, acompañar en procesos políticos o en procesos educativos o de difusión, ¿no?, de la ciencia y la cultura y muchos temas. Entonces, bueno, ese es el énfasis de la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero como decíamos también, hay otras especialidades, ¿no?, en publicidad, en artes audiovisuales, en periodismo. Entonces, hay otras formas de formarse relacionado con la comunicación.
Qué amplio es ya, ¿verdad?
Oye, y de eso que decías, ahorita me hiciste cuestionarme el tema de, ya ves que estamos en la era de la posverdad. Estaba pensando, porque justo el otro día en mi oficina estábamos buscando datos y nos dimos cuenta, y lo veo también mucho en las mañaneras, que tú puedes encontrar datos para defender tu tema, ¿no? Entonces, si
el
tú
que quieres, quieras.
Pero puedes encontrar datos tanto del extremo A al extremo B. Y entonces encuentras los datos, porque hay chorro mil, chorrocientos datos. Entonces, si tú quieres decir, las exportaciones han aumentado, encuentras datos. Y si quieres decir, las exportaciones han disminuido, depende de cómo lo digas, de dónde lo sacaste y cómo lo expongas, también lo encuentras, ¿no? Entonces, mi tema es, o sea, mi pregunta es, en esta nueva era, ¿cómo podemos fiarnos de la fidelidad de la información o evidenciar ciertas cosas o no? Porque siento que ahorita estamos como con tanta información que ya no sabemos cuál es la real, o si es que hay una real, o si hay una real para cada
muchas
persona.
Muchas preguntas, Paulina. Para.
No, es que es la misma, claro, y la respuesta es no sé. Entonces sigue preguntando. No, es que realmente es un reto, porque sí es cierto que hay diferentes fuentes. Hay fuentes que desde mi perspectiva son más confiables. Hay instituciones, yo todavía confío en ciertas instituciones, y hay instituciones que sí generan información que es fiable. Entonces yo diría, pues vámonos con esas instituciones, o sea, sé que podemos dudar de todo, pero bueno, hay cosas en las que deberíamos estar confiando, especialmente como humanidad. Por ejemplo, el tema del COVID, que fue todo un tema, ¿no? Que si las vacunas y no las vacunas. Pues yo sí confío en las instituciones y sí confío en las vacunas. O sea, sorry, porque sé, tengo gente muy querida que
hay
no confío.
Todo.
Pero gracias a esa confianza que tienen algunos humanos, es que la mayoría de los humanos se vacunó y permitimos, más bien no permitimos que siguiera expandiéndose la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que sí, ya sé, son creencias, a lo mejor vamos como borregos todos al acantilado, ¿no? Pero bueno, como humanidad creo que hay cosas que sí deberíamos ir confiando para poder ir avanzando. Porque si empezamos a dudar de todo, nos paralizamos, ¿no? Y ¿qué? No podemos avanzar ni hacer nada, o terminámonos todos ignorando al que sí ha investigado, que sí ha puesto muchos recursos y que tiene realmente fundamentos. Entonces, habría que ver también siempre la cuestión, ¿no? O sea, siempre preguntarnos, ¿y quién lo dice y por qué lo dice y cuál es el objetivo? Pero si luego yo creo que en esta cosa maquiavélica que alguien está congeniando para acabar con toda la humanidad, no, bueno, pues sí, ya. Es un poco complicado realmente.
Teorías de la conspiración.
Sí, no. Exacto.
Oye, me gusta esto que dices de que, a ver, a final de cuentas tienes que confiar en algo y apegarte a eso. Y muchas de esas veces donde dices, híjole, para allá, ya para acá, ¿qué haces? Pues te consultas a ti internamente, oye, ¿esto cómo me hace sentir? ¿Qué se siente? O sea, si nos ponemos a hacer ese trabajo, es más fácil filtrar información que andar viendo de qué medio viene, ¿no?
Claro, buenísima. Sí, muy buena, Moni. De acuerdo sí, con tu
la
postura.
Verdad, o sea,
ahí está la
pues
respuesta.
Es que vas a encontrar todas, pero la verdad es que a final de cuentas tiene que hacerte sentido. A lo mejor vas a estar mal, pero vas a ir apegado a algo.
Claro, y además a lo mejor también te puedes preguntar cómo me hace sentir y por qué estoy tomando esta decisión, desde dónde, ¿no? O sea, qué es lo que yo quiero en el fondo. Y sí, eso, esta actitud muy reflexiva que también la escuela nos da, pero también deberíamos seguirla trabajando, ¿no? Esta reflexión desde dónde estoy y por qué estoy buscando esa información.
Muy bien. Oye, Gaby, a ver, me quiero pasar ya al cierre del episodio ya con el tema del pantallazo. Nos recomendaste a Mónica y a mí para prepararnos para entrevistarte bien. Unos videos en YouTube. No sé, Moni, si puedes compartir.
Sí, se los vamos a recomendar porque están bien entretenidos. Se llama Mi Empleo, Mi Futuro. Y son de unos creativos españoles, ¿sí? Nos lo mandaron para ver más o menos qué se decía por ahí, qué venía en el futuro,
sí, hay
que tendríamos que estar estudiando.
Mi futuro
se los recomendamos mucho,
¿Sabes qué? Algo que me gusta es el pasado, o sea, hace un recuento del pasado, de dónde venimos, y nos va contando que sí estamos mejor, pero luego nos cuenta estos retos a los que nos enfrentamos.
Sí,
¿no?
Está muy amplia la información, o sea, en realidad agarramos un pedacitito, pero se los vamos a dejar ahí de referencia, están bien interesantes. Muchas gracias, Gaby, por habernos hablado un poco de más o menos cómo se ve el panorama.
Sí, y para cerrar, Gaby, no sé si nos quieras recomendar alguna otra cosa, acción, libro, podcast o alguna cosa que nos quieras recomendar.
Bueno, a mí me gusta mucho leer con mis estudiantes un texto de Yuval Harari, que es este filósofo que está muy de moda, y el libro se llama 21 claves para entender el siglo XXI. Tiene como, ese habla del presente, porque tiene otro libro del de Animales a Dioses, que habla del pasado, y otro que habla del futuro. Pero este habla del presente y a mí me hace mucho sentido y nos sirve mucho en clase como para ir reflexionando dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Ese es un libro que yo lo recomiendo. Y bueno, les contaba de Jerzy Lipovetsky. Es un filósofo que si lo googlean luego lo pueden encontrar y hay varios videos de él porque ha dado varias conferencias. Él habla de cómo está el mundo contemporáneo desde la filosofía y claro, con su postura de hombre blanco europeo, pero sin embargo sus temas me parecen muy relevantes para entender el mundo contemporáneo. Y luego me acordé de dos películas de Netflix que me encantaron, Memoria de Risa, Muerte al 2020 y Muerte al 2021. Son documentales satíricos de crítica a la humanidad, pero te mueres de risa. Lo plantea como si fuera historia, así como la historia de lo que pasó en 2020 te lo va poniendo como noticias, pero luego va mezclando entrevistas con dizque con la reina Isabel y luego con un historiador y el historiador te empieza a hablar. Total, es como muy cómico, pero te hace reírte de ti mismo y yo creo que eso también es importante.
Ahí está, reírnos. Sí. Reírnos es que solo nosotros. Cuando nos reímos de nosotros realmente empezamos a hacer esos cambiecitos, ¿no?
Sí,
la verdad. Sí, sí, sí.
Pues muchísimas gracias, Gaby.
Gracias.
Nos llevamos mucha tarea y mucho conocimiento,
sí,
y también tranquilidad de lo que nos viene en el futuro.
Eso te quería agradecer. Dentro de toda la ansiedad que nos da este mundo futuro y demás, me dejó muy contenta preparar este episodio y me deja muy contenta platicar contigo.
Muchas gracias.
Y felicidades, es Día del Maestro.
Gracias.
Sí, gracias, Gaby. Pues bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.